Buenos días para todos. Soy Natalia Gudelo y quiero agradecerle su compañía el día de hoy. Este encuentro lo dedicaremos, como es costumbre, para presentar los resultados financieros del segundo trimestre del año y abrir un espacio de discusión con ustedes para aclarar cualquier inquietud. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Nicolás Jaramillo, presidente de Pactia. Esta videoconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal de inversionistas en la página. En nuestro sitio web hemos publicado la presentación que seguiremos durante la videoconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentación 2C-2020. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3 y cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Natalia, todos muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes, sus familias. Espero, ante todo, que se encuentren muy bien, de salud y de compañía de todos los suyos. Es muy grato para mí iniciar esta conferencia con ustedes en el día de hoy, en un momento realmente importante, no solamente para nuestras empresas, sino también para la sociedad y para el país. El segundo trimestre del año 2020 ratificó la importante capacidad de resiliencia que ha desarrollado este grupo empresarial. Siendo coherentes y actuando de acuerdo con un plan de acción que trazamos muy a principios de marzo, cuando se desató la contingencia global del COVID-19, y que recuerdo les presentamos al mercado y a ustedes tal vez en la última llamada. Por lo tanto, quisiera arrancar por hacer un seguimiento alrededor de los avances de la gestión de esta coyuntura, para hacer un seguimiento riguroso y mirar con ustedes el impacto de este plan de choque y de acción en los resultados operacionales del grupo y de las empresas filiales y relacionadas. Para comenzar, quiero agradecerle a los más de 14.000 colaboradores que integran nuestra organización. A pesar de todos los retos a los que nos enfrentamos, este equipo humano ha evidenciado una gran capacidad de adaptación, de compromiso, de trascendencia, y esto nos ha permitido ejecutar con muchísimo éxito la estrategia que nos hemos trazado para hacerle frente a esta difícil y dura coyuntura. Hoy es más importante que nunca la cultura que nos permite diferenciarnos como una organización pujante, cohesionada, alineada con un propósito superior de generar valor y transformar positivamente la vida de personas a través de las inversiones y operaciones en todos los países y territorios donde esta organización tiene presencia. Una cultura que nos da herramientas para seguir fortaleciéndonos y afrontando los desafíos que se derivan de un panorama tan retador como el actual, pero sobre todo lleno de incertidumbre, y esto nos da fuerza y preparación para sentirnos orgullosos, optimistas en cuanto a la posibilidad de superar esta dificultad. Las personas son y seguirán siendo nuestra prioridad. Por esta razón, pusimos en marcha un plan robusto en materia de salud, de vida y de bienestar, con un seguimiento semanal por parte de las principales líderes de talento de las compañías, que nos ha permitido realizar un acompañamiento cercano a la salud física y emocional de cada uno de nuestros colaboradores. Como parte de ese plan, vale la pena destacar el desarrollo de una aplicación interna para el monitoreo diario de la salud que nos permitió identificar y acompañar de la mano de profesionales médicos a cada una de las personas de esta organización en 18 países que lo han requerido. En este momento, el 30% del grupo empresarial Argos está trabajando desde sus hogares y el 70% lo hace físicamente con presencia en las operaciones. De esa población, el 100% de los colaboradores del holding está trabajando desde casa, lo que ha representado un desafío adicional de adaptación a esta modalidad de trabajo, acelerando la transformación digital y la flexibilización de los esquemas laborales. Adicionalmente, y adaptando todos los protocolos de bioseguridad, hemos realizado las adecuaciones necesarias en nuestros lugares de trabajo para garantizar condiciones seguras y poder estar preparado para operarlas y o retornar a ellos en el momento adecuado. Como pueden ver, hemos tomado todos los cuidados para mantener la vida y la salud de nuestros colaboradores, con protocolos rigurosos, un seguimiento especializado, control de cercos epidemiológicos, campañas de concientización y todas las medidas preventivas, lo que nos ha llevado a presentar cifras alentadoras. Hasta la fecha, registramos 108 casos activos, que representan algo menos del 0,008% de la población vinculada a nuestras operaciones en todas las geografías, y hemos realizado más de 3.350 pruebas, que equivalen a haber testeado el 24% del total de los colaboradores del grupo. Sin embargo, somos conscientes de que estamos en los días más difíciles, lo que nos impulsa a reforzar los controles y las medidas para evitar contagios. En línea con lo anterior, hemos cumplido con el compromiso de conservar, además, el empleo de nuestros 14.000 colaboradores como otra de las prioridades para afrontar esta coyuntura. Somos absolutamente conscientes de que como actores relevantes de generación de empleo en las regiones donde operamos, tenemos además la responsabilidad de evitar el aumento en los efectos que está teniendo la emergencia sanitaria sobre la economía familiar y nacional, en un panorama donde el desempleo de Colombia a julio registra una cifra cercana al 20%, de acuerdo con las cifras más recientemente publicadas por el DANE. Con el mismo propósito, seguimos comprometidos con la sostenibilidad de nuestra cadena de valor, implementando medidas como el pago anticipado a proveedores durante esta coyuntura y el acompañamiento en la estructuración de esquemas que les permitan realizar de manera eficiente descuentos por sus facturas. En la esfera de la ciudadanía corporativa, hemos ratificado nuestro compromiso con la sociedad. Hasta ahora, este grupo empresarial ha aportado algo más de 20.000 millones de pesos, donde el 76% de esa cifra ha estado dedicado a fortalecer la capacidad de atención del sistema de salud de Colombia y el 24% de ella la atención a las familias más vulnerables con ayudas alimentarias. Conscientes del reto que esta situación representa para nuestros gobernantes, Grupo Argos ha participado activamente en la construcción del debate en escenarios gremiales y centros de pensamiento para el aporte de ideas que puedan fortalecer la construcción de políticas públicas que habiliten una rápida reactivación económica y fomenten el restablecimiento de los niveles adecuados de empleo en nuestra sociedad. Esta coyuntura nos invita a reflexionar sobre los cambios que debemos implementar como sociedad, promovidos desde el sector productivo y de la necesidad de las empresas para que se hagan conscientes de lo humano y de sus entornos, de los valores que esperan de ella los ciudadanos, los vínculos entre los negocios y los principios, lo social, lo solidario y lo empático. Esta visión va a reforzar el rol de la empresa como un actor relevante en la sociedad, que por definición está llamado a convertirse en un ente generador, no solamente de valor económico, sino también simultáneamente de desarrollo y de bienestar social. Voy a comentarles un poco del plan de contingencia en los negocios. Las prioridades que definimos en forma rápida y anticipada, por allá a principios del mes de marzo, nos permitieron registrar resultados financieros La verdad, superan las expectativas que nos habíamos trazado. Incluso en un trimestre como este, que está afectado en su totalidad por los impactos del COVID-19. Recuerden que el primer trimestre, solo algunos días del mes de marzo, estuvieron influenciados por cierres de operaciones en nuestros mercados. Resaltamos que a pesar de la disminución dramática en las actividades económicas de las regiones en que estamos presentes, nuestro portafolio ha demostrado ser resiliente, mientras que la diversificación de sectores, de monedas y de regiones ratifica la relevancia de la estrategia seguida por esta organización. La oportunidad en la toma de decisiones permitió asegurar la liquidez de la compañía mediante planes de disminución de gastos y costos, el aplazamiento simultáneo de inversiones y el aseguramiento de la caja necesaria para operar, para mitigar el impacto, y nos habilita para conservar una posición financiera sólida, pero además flexible. Se resalta el rol de Grupo Argos como articulador estratégico y el trabajo coordinado de todas sus empresas al continuar brindando sinergias potentes que agregan valor y mantienen visión de largo plazo. Gracias a ese trabajo conjunto, pero además articulado con nuestros negocios, durante los últimos meses gestionamos cerca de 500 mil millones de pesos de recursos adicionales provenientes de mayores eficiencias identificadas a nivel de OPEX, de CAPEX o de DEVEX, además de los créditos para adoptar de una adecuada liquidez a estas compañías. En ese panorama, pasamos de 2,3 billones de pesos a más de 2,8 billones de pesos, fortaleciendo la flexibilidad financiera. Con respecto al CAPEX, hasta la fecha hemos aplazado inversiones de 868 mil millones de pesos, 148 mil millones adicionales a los que anunciamos en nuestra última llamada. De la misma forma, con el OPEX nos hemos trazado metas de ahorro consolidado por más de 508 mil millones, esto es 166 mil más por encima del presupuesto inicial. Por este objeto, a la fecha, hemos alcanzado ahorros que totalizan 367 mil millones de pesos, cerca de un 60% de la meta que nos habíamos planeado. Quiero resaltar el esfuerzo y compromiso de todas las operaciones que han logrado reducir significativamente los costos y los gastos, lo que, como veremos más adelante cuando entremos a revisar los resultados trimestrales, ha sido determinante para entregar las cifras que presentaremos a ustedes hoy. Incluso con el impacto en la primera línea por la menor demanda generalizada a través de las operaciones, logramos prácticamente variabilizar la estructura de costos y gastos, un hito que quiero resaltar porque para una compañía del tamaño e inversión fija de estas, se logró este propósito en forma ágil y eficiente. La decisión que tomamos antes de iniciar la cuarentena, de asegurar la liquidez para garantizar la continuidad de nuestras empresas, nos ha permitido contar con los recursos necesarios para atender esta contingencia. Es muy importante enfatizar que estos recursos han sido tratados con el mayor cuidado y rigurosidad y que la generación de caja de los negocios ha sido suficiente para garantizar la operación, motivo por el cual hoy contamos con un nivel de caja superior al que teníamos en la última semana de marzo, y esto asciende a una cifra consolidada de 1,9 billones de pesos. Como muestra de la capacidad que mantienen nuestros negocios de generación de caja, a junio de este año, Cementos Argos, por ejemplo, acumula un flujo de caja libre de 232 mil millones de pesos, Celsia de 42 mil, Odinsa de 79 mil millones. Como lo ve, hoy contamos con herramientas y con flexibilidad necesaria para atender esta contingencia, aunque esperamos que en la medida que tengamos una mejor visibilidad, podamos empezar a disminuir los créditos de liquidez tomados para retomar a niveles de caja más ajustados a la visión de largo plazo. Aunque los recursos para garantizar esta liquidez han significado mayores niveles de apalancamiento, Es importante anotar que eliminando los excesos de caja contingentes, la deuda neta se mantiene estable. Paralelamente, hemos adelantado un trabajo disciplinado para optimizar los perfiles de vencimiento con renegociaciones de deuda de corto y de largo plazo, lo que demuestra la confianza del sector financiero en la solidez de esta organización. Al mismo tiempo, hemos venido trabajando internamente en alternativas de financiación de largo plazo a través de mercado de capitales, con estructuras innovadoras sobre las que esperamos avanzar en las próximas semanas para mejorar los perfiles de vencimiento. Con estas iniciativas pretendemos abrir el camino para que más empresas adopten estas estrategias y puedan mejorar sus perfiles de deuda con la alternativa del canje, que aunque es muy común en Colombia para la administración de deuda soberana, nunca se ha realizado a nivel privado y corporativo. Hemos avanzado en la estructuración de esta operación con la Bolsa de Valores de Colombia. Contamos ya con la autorización de la Superintendencia Financiera y estamos a la espera de contar con la ventana apropiada de mercado para avanzar en esta iniciativa. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra estrategia crediticia, demostrando que somos unos jugadores activos en el mercado de capitales, donde solo en el año 2019 movilizamos recursos por 5,3 billones de pesos en emisiones, en colocaciones o en operaciones financieras. Contamos y agradecemos el respaldo de inversionistas y seguiremos buscando alternativas con instrumentos que permitan fortalecer la estructura de capital de las compañías para afrontar esta coyuntura. Paso ahora a comentar los resultados financieros. Como anoté anteriormente, los números financieros superaron las expectativas que habíamos proyectado al inicio de la coyuntura, en parte debido a la implementación de la oportuna acción del plan de choque que ya comenté y al compromiso asumido por cada uno de nuestros colaboradores con este reto. Nos ajustamos rápidamente en las operaciones a las nuevas realidades que exigía la coyuntura. Si bien, de nuevo, el segundo trimestre se desarrolló bajo el efecto completo de los cierres del COVID, también es importante resaltar que mes a mes hemos venido observando una tendencia positiva, en donde en junio, resalto, presentamos resultados iguales, incluso ligeramente superiores a los del año 2019. Esta señal nos llena de optimismo hacia el futuro. En los resultados consolidados, en la página 8, ustedes podrán observar cómo se evidencia en forma tangible los esfuerzos realizados por cada uno de los negocios. Los ingresos para el trimestre ascienden a 3 billones de pesos, con una caída del 15% durante el mismo periodo del año anterior, superando las expectativas de nuevo que nos habíamos proyectado en el mes de marzo. Si se mira en detalle, se observa una caída pronunciada en abril del 22%, mes en el que los cierres de las economías fueron bastante más estrictos. En cambio, en el mes de junio, la variación fue de apenas el 9% si se compara con el mismo mes del año 2019. Resultado soportado por el mejor desempeño, principalmente en el negocio de energía, de cemento y de desarrollo urbano. Es de destacar el EBITDA consolidado que asciende a 890 mil millones y que muestra un comportamiento similar al ingreso, lo que evidencia la capacidad que tiene esta organización de adaptarse a los choques externos, variabilizando los costos y los gastos, desestimando la estructura típica de costos fijos. Los gastos a nivel consolidado disminuyeron 14% y solo se observan incrementos en gastos en el negocio de energía, que son explicados por el cambio en el portafolio tras la incorporación del negocio de transmisión y distribución de Enertolima, que desde luego es intensivo en mano de obra y no estaba el año anterior. Es importante además resaltar la disminución en los gastos de cementos Argos, que para el trimestre fue de un 23% en pesos colombianos. Considerando además que algo más del 70% de los gastos de la compañía se encuentran denominados en dólares, y que en el periodo se registró una devaluación del 17% cuando se comparan los dos periodos, esta disminución representa un esfuerzo y un logro relevante. Teniendo en cuenta que logramos gestionar efectivamente estos ajustes, el margen de EBITDA a nivel consolidado se mantuvo igual al mismo periodo del año anterior, en un 27%. Este es sin duda un logro significativo que evidencia la capacidad de adaptación y transformación dinámica del grupo empresarial Argos y el funcionamiento eficiente y potente de nuestra estrategia de riesgos, además del compromiso irrestricto para ajustar la organización y mantener la generación de valor a todos nuestros grupos de interés. Estas acciones igualmente se constituyen en una fortaleza y palanca de valor hacia el futuro una vez se estabilicen las operaciones. El gasto financiero fue de 345 mil millones de pesos, aún con un mayor endeudamiento a nivel consolidado que cerró en 18,5 billones, cifra consecuente con la estrategia de liquidez adoptada por la organización para afrontar esta coyuntura y que ya comenté. Adicionalmente, quiero resaltar que la variación en el stock de deuda se vio impactada por la tasa de cambio, lo que incrementó la diferencia en 1,3 billones, mientras que el stock de deuda disminuyó en algo más de 540 mil millones. Si se ajusta la deuda por la caja en exceso con que hoy cuentan las compañías del grupo empresarial como política para el manejo de la coyuntura, la deuda neta sería de 16,6 billones de pesos, ratificando nuestro compromiso frente al propósito de reducción del apalancamiento de las compañías, estrategia que estamos ejecutando aceleradamente y que se incrementará en el momento que, como dije, tengamos una mayor visibilidad sobre el futuro. La utilidad antes de impuestos cerró el trimestre en 97 mil millones de pesos y la utilidad neta en 62 mil, recogiendo el efecto de la coyuntura en las operaciones y el menor aporte también de las inversiones de portafolio que son registradas vía el método de participación. En esta línea registramos una caída del 29% en los ingresos por cerca de 29 mil millones frente al mismo trimestre del año anterior, lo que al no tener gasto asociado tiene un impacto más pronunciado en la utilidad neta. Este resultado tiene implicaciones desde luego contables, sin embargo no representa ninguna erogación de caja. La utilidad neta de la controladora llegó a la suma de 10 mil millones de pesos para el trimestre con una variación negativa que desde luego refleja el impacto de la operación de concesiones, la empresa más afectada en la coyuntura y en la que el Grupo Argos es propietaria de casi la totalidad de la participación accionaria. Haremos un análisis más profundo, no solamente en la lectura de los resultados, sino también en el espacio de preguntas sobre el negocio de concesiones. En cuanto a los resultados separados, los ingresos ascendieron a 28 mil millones de pesos, que se descomponen en 46 mil millones de negocio inmobiliario y 18 mil millones negativos del método de participación. Este resultado recoge el aporte de los negocios de cemento, de energía y de desarrollo urbano y evidencia los desafíos que afrontamos en el negocio de concesiones, cuyos resultados reflejan la difícil situación que atraviesan los aeropuertos por cuenta del cierre operativo ordenado por los gobiernos, especialmente en el caso de OPAIN, que es el concesionario del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En el caso del negocio de desarrollo urbano, alcanzamos un logro muy significativo con la firma de dos contratos de cesión que hacen parte del plan parcial del negocio que se está estructurando en Puerto Colombia, lo que nos permitió registrar ingresos por 25 mil millones de pesos. En este punto me gustaría profundizar teniendo en cuenta que este tipo de proyectos e iniciativas reflejan el propósito organizacional del Grupo Argus y nos hacen sentir orgullosos y optimistas, no solamente por la capacidad del equipo de buscar nuevas oportunidades en el portafolio para optimizar el valor de los activos que gestionamos, sino por lo que representa también este modelo en términos de impacto social a medida que se desarrollan múltiples nichos de mercado en una ciudad como Barranquilla. El plan parcial del proyecto que hemos denominado Ribera de Mallorquín, que adelantamos en Puerto Colombia, es uno de los proyectos de desarrollo urbano más innovadores del país y se concentra en atender la demanda de vivienda de interés social en esa ciudad con una orientación sostenible, con una orientación inclusiva y con los más altos estándares de calidad en materia de urbanismo, planeación urbana, arquitectura y acceso a movilidad pública, que superan los referentes nacionales para este tipo de vivienda, convertirán este proyecto en icónico no solamente para la región, sino para Colombia. Si bien nuestra gestión se había enfocado en el desarrollo de vivienda para estratos medios y altos, la comercialización de este predio bajo el esquema que estamos proponiendo estaría supeditada al agotamiento del lote colindante, propiedad también de la compañía, que podría haber tomado décadas. Por esto estamos acelerando el proceso de extracción de valor de nuestro negocio de desarrollo inmobiliario. La primera etapa del plan parcial tendrá ingresos totales de aproximadamente 123 mil millones con un EBITDA de alrededor de 74 mil. Durante el segundo trimestre cerramos dos transacciones que permitieron llevar vía valorizaciones el reconocimiento del mayor valor alcanzado en estos negocios. En julio perfeccionamos la tercera operación que se verá reflejada en los resultados del tercer trimestre y esperamos cerrar las dos últimas en el resto de este año. Este proyecto demuestra la capacidad de capturar valor para nuestros accionistas al tiempo que materializamos nuestro compromiso con la sociedad, creando proyectos que permiten la inclusión social y la generación de bienestar. En este punto, y aprovechando la presentación de las cifras que acabamos de hacer, quiero invitarlos a conocer los detalles del negocio de desarrollo inmobiliario de Grupo Argus y de nuestra estrategia de maximización de valor en un espacio que tendremos por videoconferencia el próximo 20 de agosto. Este es un espacio para profundizar en la composición de nuestro portafolio, en los métodos financieros y contractuales que estamos desarrollando en el negocio inmobiliario, dado que continuamos observando una brecha significativa entre el valor de nuestra acción y el valor fundamental de la compañía, por lo que queremos facilitar el entendimiento, incluyendo herramientas que permitan tener una mejor aproximación de valor frente a los activos no listados de esta organización. Esperamos que sea de su interés y los invitamos a tener una activa participación en este evento. Volviendo a la presentación de resultados separados, durante el trimestre, Grupo Argus disminuyó 13% sus gastos controlables por medio del ajuste de la estructura de costos en línea con el esfuerzo realizado de manera sostenida durante los últimos 4 años. Debido al impacto causado por el cierre de las concesiones aeroportuarias y la afectación significativa que implica el método de participación, la utilidad neta para el trimestre cerró con una pérdida de 56 mil millones de pesos. Con respecto a la estructura total, terminamos el trimestre con una deuda de 1,7 billones, que representa un incremento del 17% y que obedece, como ya lo dije, al plan de choque para fortalecer en el corto plazo la liquidez. Al mismo tiempo, cerramos con una posición de caja de 117 mil millones de pesos, cifra atípicamente alta en los últimos años para esta compañía, lo que nos permite asegurar la operación por al menos un año adicional. Nuestra fuerte posición de liquidez y la oportuna y sólida gestión de los recursos financieros nos han permitido mantener la confianza de la banca local e internacional, así como la de los inversionistas institucionales y también la de las calificadoras de riesgo. Hoy Grupo Argos mantiene las calificaciones AAA por parte de Fitch Ratings y AA+ por parte de Standard & Poor's. Estos hechos los reconocemos como parte de una política de transparencia, coherencia y buena gestión estratégica y de disclosure de nuestros resultados. Voy a pasar ahora a hacer algunos comentarios sobre los negocios de la organización y arranco por el negocio de cemento. Haré especial énfasis, repito, en el negocio de concesiones en Odinsa, solamente por cuanto a algunos de los resultados de Cementos y de Celsius, compañías listadas, han sido además ya divulgados con antelación, sino porque me parece que es bastante importante que podamos detenernos especialmente en el negocio inmobiliario y en el negocio de concesiones, dos negocios no listados del grupo. Nuestro negocio cementero demostró también la capacidad de resiliencia en este trimestre del año, con casi todas las operaciones presentando algún tipo de afectación por el COVID-19. Aunque los volúmenes registraron una caída del 23%, los ingresos solo disminuyeron un 9%. Mientras que el EBITDA registró una variación negativa del 13%, aún con una estructura de costos en donde más del 70% está en dólares y la devaluación del periodo entre los dos trimestres equivale al 17%. Este resultado evidencia el enorme esfuerzo realizado por ajustar la estructura de costos y gastos, donde se lograron ahorros totales cercanos a los 71 millones de dólares de los 94 que habíamos identificado en el plan de ahorro potencial para este año. Esta ha sido una transformación ágil y efectiva que nos ha permitido mitigar el impacto dramático de la menor demanda derivada de esta coyuntura. Los resultados del trimestre son significativos, especialmente en Estados Unidos, región en la que incluso con un volumen 6% inferior registramos un crecimiento del EBITDA del 2%, ajustado por los activos desinvertidos en el 2019. Recuerdo que en el último trimestre del 2019 se desinvirtieron algunos activos operativos de concreto en el sureste de los Estados Unidos. Nuestra capacidad para obtener esos buenos resultados en medio de contingencia es una muestra evidente de la capacidad de adaptación y se hace más evidente al analizar el desempeño del negocio mes a mes, en donde se observa de nuevo una tendencia positiva. Quiero resaltar que el mes de junio es uno de los mejores meses en la historia reciente de esta compañía, con un EBITDA cercano a los 180 mil millones de pesos, lo que es el más alto de nuevo de la época reciente, pero 3% superior al mismo mes del año anterior, donde teníamos operaciones desde luego con total normalidad. Se resaltan también los resultados de Centroamérica, con ventas de 487 mil toneladas, crecieron 14%. Frente al mismo periodo del año 2019 y con un EBITDA para el mes de junio de 13 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 20% año a año. Igualmente, Colombia continúa mostrando una tendencia de recuperación con un EBITDA que crece un 14% para el mes, alcanzando los 41 mil millones de pesos. Los gastos financieros para el trimestre disminuyeron en un 2% a pasar del mayor stock de deuda derivado del plan de cheque. En esta línea se destaca la posición de caja con la que cerró el trimestre, que ascendió a 965 mil millones de pesos, 30% superior al cierre del primer trimestre del año, lo que obedece a la generación de caja propia de la operación en lo que va corrido del año, ascendió a 232 mil millones de pesos, como ya comentamos. Adicionalmente, la compañía logró una negociación con los principales acreedores para flexibilizar los indicadores hasta diciembre de 2021 para el cálculo de los covenants, que pone como nuevo límite 6.5 veces la deuda neta EBITDA a diciembre de este año y se ajusta en forma gradual hasta llegar a 4 veces en diciembre del año 2021. Esta extensión demuestra la confianza de las instituciones financieras frente a la capacidad de la compañía de cumplir con sus obligaciones. Tenemos la convicción de que en la medida que logremos disminuir el apalancamiento mediante las iniciativas de desinversiones sobre las que hemos venido trabajando, tendremos la capacidad de activar una palanca significativa para generar mayor valor. Paso al negocio de energía. Los resultados de Celsia muestran la potencia de la ruta estratégica que hace algo más de un año empezó a materializarse. Hoy los resultados incluyen un componente estable como la distribución de energía que contribuye con el 59% de los ingresos durante el segundo trimestre del año, mientras que la generación aportó el 41%. En total, el ingreso es de 891 mil millones de pesos. La generación de energía para el trimestre disminuyó debido a la baja hidrología, lo que generó un incremento en el valor de kilovatio hora, compensando los esfuerzos, los efectos de la coyuntura sobre la demanda. El recaudo ha mostrado un buen desempeño y al mismo tiempo se han recibido los pagos de los subsidios dentro de los tiempos planeados, permitiendo a Celsia mantener la generación de caja de manera saludable en medio de esta coyuntura. Esta compañía se ha mostrado altamente resiliente, manteniendo la operación y avanzando en la implementación del nuevo sistema operativo que llamamos NOVA, o Núcleo de Operaciones de Visión Avanzada, que entre otros beneficios le permite a la compañía gestionar más eficientemente su operación de transmisión y distribución en forma remota. El EBITDA del trimestre cerró en 312 mil millones de pesos, un 9% superior al mismo periodo del año anterior y cifra sobre la cual la operación de Tolima contribuyó de manera positiva con 44 mil millones de pesos. El margen EBITDA consolidado para el periodo ascendió al 35%. La estrategia de simplificación de la estructura societaria, junto con los avances a nivel de rotación de activos, se ha traducido en una mayor utilidad neta controladora que llegó a 73 mil millones de pesos, multiplicando en más de 3 veces el resultado frente al segundo trimestre del año anterior. Un hito que resulta de la estrategia que venimos implementando para optimizar y maximizar el valor de nuestro negocio de energía. Para junio del año 2020, Celsia cerró con una caja de 576 mil millones. El stock de deuda cerró en 4,4 billones con un impacto por la devaluación del tipo de cambio por 667 mil millones. Si bien la compañía mantiene niveles sanos de apalancamiento con indicadores cercanos a 3 veces deuda neta EBITDA, cuenta con una holgada posición de caja que será usada para disminuir el apalancamiento posiblemente por debajo de estos niveles, sustancialmente por debajo, en la medida que vamos teniendo mayor visibilidad sobre el futuro. Quiero anotar que en el mes de agosto se realizarán algunos abonos de deuda que van exactamente en esa dirección. En Odinza contrastan los buenos resultados del negocio de concesiones viales con los desafíos evidentes que impactan los cierres obligados de los aeropuertos. Se resalta, sin embargo, que desde que se decretó la contingencia y se declaró la cuarentena en el país, empezamos a desarrollar planes de choque para cada concesión y para Odinza, buscando garantizar la liquidez, optimizar la operación y promover las medidas de bioseguridad necesarias para salvaguardar la salud de todos los usuarios y los colaboradores. Gracias a la reacción oportuna, ODINSA ha tenido capacidad para amortiguar estos efectos, ya que cuenta con activos en diferentes etapas productivas. Cuenta también con diversificación geográfica y con activos en donde no hay riesgo de tráfico, dados los diferentes mecanismos de contratación que permiten tener ingresos garantizados. La conformación de este portafolio permitió cerrar un trimestre con ingresos por 151 mil millones de pesos, en donde se observan crecimientos en concesiones viales del 24% y de construcción del 8%. A pesar de los cierres y disminución de la operación durante los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, estos resultados se vieron impactados por un menor método de participación de las concesiones aeroportuarias, producto desde luego del cierre de los dos aeropuertos. El EBITDA cerró en 92 mil millones de pesos en el segundo trimestre, con una variación negativa del 31%. Como efecto de la menor contribución de los aeropuertos al método de participación por al menos 93 mil millones de pesos. Es importante aclarar que este efecto negativo tiene el mismo impacto de magnitud en la línea de ingreso y de EBITDA por venir por el método de participación, por lo que la variación en este último es asimétricamente mayor. Por su parte, registramos un mejor desempeño en términos del margen EBITDA para los segmentos de vías y construcción, lo que reafirma el compromiso del equipo de ODINSA respecto a la disminución de costos y gastos para mitigar el impacto severo de esta coyuntura. La deuda financiera consolidada de la compañía cerró el segundo trimestre en 2,8 billones, un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior del 17%. Generado principalmente por la devaluación y la consolidación de la deuda de la concesión túnel de Aburrá Oriente, que se incorporó este año, eliminando el efecto contable por la consolidación de la deuda de esta concesión, el efecto de la devaluación. La variación sería del 11% año a año, es decir, menos de 270 mil millones de pesos. La estrategia de optimización de la deuda se ve reflejada en la disminución del costo en dólares y pesos, que respectivamente son de 170 y 30 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la deuda separada, el saldo al cierre del segundo trimestre del año es de 1,4 billones, 12% menos frente al mismo periodo. Eliminando el efecto nuevamente de la tasa de cambio, la disminución del saldo habría sido del 22%. De otro lado, destacamos que por cuarto año consecutivo, ODINSA recibió la ratificación de la calificación AA- con perspectiva estable por parte de Fitch, asignando positivas calificaciones de corto y largo plazo sobre los bonos ordinarios por 400 mil millones de pesos que tiene emitida esta sociedad. Estas valoraciones respaldan la gestión, la estrategia desarrollada por la compañía y se convierten en un sello de confianza para el mercado y para los inversionistas, especialmente considerando los efectos que han sido generados por el COVID-19. Negocio de desarrollo inmobiliario. Habiendo hecho referencia al negocio de desarrollo urbano, aprovecho este espacio para comentar brevemente algunos de los elementos de los resultados de Pactia, el fondo de capital privado, donde el grupo tiene una participación relevante, y referirme a la estrategia que ha adoptado Pactia para enfrentar este desafío. El ingreso neto operativo del trimestre fue de 39 mil millones de pesos, que tiene un decrecimiento del 25% y una EBITDA de 21 mil millones. Estas diferencias en los resultados reflejan desde luego los alivios que Pactia otorgó a sus clientes, especialmente en los segmentos de centros comerciales, y además reflejan la baja ocupación de los hoteles durante el aislamiento preventivo obligatorio. En lo que va del año 2019, estos dos segmentos representaron 51% del ingreso bruto efectivo del fondo y aproximadamente el 40% del ingreso neto operativo. Durante los últimos meses, Parte ha desarrollado diversas estrategias comerciales enfocadas en la sostenibilidad y fortalecimiento de la relación de largo plazo con sus clientes, buscando adaptarse a las condiciones del entorno. Con sus centros comerciales Gran Plaza, el fondo, por ejemplo, lanzó nuevos canales de venta a través de domicilios y de un marketplace propio para impulsar las ventas de marcas en los centros comerciales de su propiedad. Para el caso de U-Storage, el fondo ha logrado eficiencias en los gastos de administración gracias a la implementación de un nuevo modelo comercial. Estos cambios reflejan la creatividad, la perseverancia y la capacidad del equipo para encontrar nuevas oportunidades de generación de valor. He invitado a Nicolás Aramillo, gerente del fondo de Pactia, para que, en caso de que deseemos durante el periodo de preguntas, podamos profundizar en aspectos que ustedes consideren relevantes de este negocio. Quisiera finalizar con algunas referencias a los temas de sostenibilidad y algunas reflexiones finales de cierre para dar paso a las preguntas. En el frente de sostenibilidad, este año continuamos trabajando alrededor de tres pilares fundamentales: la inversión consciente, la operación responsable y el desarrollo de prácticas de vanguardia. La adecuada gestión de estos tres conceptos, con los que estamos profundamente comprometidos, más aún con ocasión de la actual situación por la que estamos atravesando como país y como sociedad, está alineada con los intereses de todos nuestros grupos de interés de manera equilibrada, pero especialmente con la posibilidad y el efecto en la generación de valor para los inversionistas en el largo plazo. Para realizar un seguimiento a ese compromiso, construimos una metodología estandarizada de valoración de externalidades que se denomina valor agregado a la sociedad, que nos permite medir el desempeño de sostenibilidad año a año en beneficio de la generación de valor para todos los grupos de interés. Según la última medición, a nivel separado, es decir, de la holding, generamos 2,4 veces el valor que retuvimos durante el año 2019. Tiene además un crecimiento del 33% respecto al último ejercicio que habíamos realizado en el año 2018. Este mismo ejercicio está siendo implementado de manera separada en cada uno de los negocios del grupo. En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad, estamos enfocados en construir un plan conjunto de cambio climático para el grupo empresarial, que abarca tanto el componente de mitigación como el de adaptación. Por una parte, estamos convencidos de que existe espacio para crear valor alrededor de nuevos productos y servicios innovadores asociados con la economía verde y circular, lo que va a su vez a contribuir en una sana transición hacia una economía más limpia en carbono. Por otra parte, la revisión exhaustiva de los procesos productivos nos permitirá alcanzar la máxima eficiencia operativa en nuestras compañías. Esperamos contar con nuevas metas de cambio climático a partir del año 2021. Finalmente, quisiera hacer unos comentarios de cierre, iniciando por decir que mantenemos el optimismo sobre el futuro, la sostenibilidad, la potencia y el valor de nuestras empresas basados en la capacidad de adaptación dinámica, el agilismo, como hemos enfrentado y evidenciado la capacidad de adaptación en los últimos meses. Aunque todavía no existe claramente visibilidad, nuestros negocios han probado ser fuertes, han probado ser resilientes, lo que nos reafirma como actores relevantes en la infraestructura, en un sector que además está llamado a convertirse en el dinamizador por excelencia en la reactivación económica de las distintas geografías, dadas sus características anticíclicas o contracíclicas. En línea con lo anterior, es importante resaltar que en el último mes identificamos señales positivas que comienzan a mostrar cambios de tendencia hacia una senda de recuperación, tales como el incremento del 14% en las ventas de cemento en Centroamérica, el aumento del 6% en el gasto público de construcción en Estados Unidos, la actividad operativa del 90% de las concesiones 4G en Colombia, el tráfico en las concesiones viales que está ya entre un 60 o un 70% de sus niveles históricos, la disminución en la brecha de demanda de energía, que a junio registró una variación del 5% negativa cuando era del 11%, la preparación de los sistemas aeroportuarios para el reinicio de operaciones bajo los protocolos de bioseguridad e inicio de pilotos de algunas ciudades. Voy a dejar para el espacio de preguntas, tal vez, el anuncio que se realizó en el día de ayer sobre el reinicio de operaciones a partir del 1 de septiembre, ya de común acuerdo con la alcaldía de la ciudad de Bogotá, el Ministerio de Salud y el pronunciamiento público que realizamos al mercado la noche anterior. Esta coyuntura representa no solo un gran desafío para los gobiernos nacionales, sino un compromiso con el desarrollo y ejecución del proyecto. Celebramos que en Colombia, por ejemplo, ya fue aprobado un subsidio para la compra de 200.000 viviendas nuevas. A la vez, fue anunciado un nuevo programa ambicioso de infraestructura de 5G que requerirá inversiones superiores a los 20 billones de pesos, que es parte del ambicioso programa anunciado por el Gobierno Nacional, que totaliza 100 billones de pesos y espera generar más de 1 millón de empleos en el próximo año. Adicionalmente, a nivel global, como una respuesta al COVID-19, se ha optado por implementar políticas económicas expansivas que están aplicando hoy muchos de los bancos centrales ante disminuciones progresivas de las tasas de interés. En Colombia, la reducción ha alcanzado cerca de 200 puntos básicos y en Estados Unidos se encuentra entre 0.25% la tasa. La disminución de los costos de fondeo para proyectos relevantes de infraestructura y el desarrollo de las regiones redundan en una generación de empleo y fortalecimiento de la competitividad. Más aún, tenemos la convicción de que el país, Colombia y los demás países donde tenemos presencia ofrecen un retorno ajustado al nivel de riesgo. Tienen un potencial inmenso de atraer más capital, considerando el exceso de liquidez que existe a nivel mundial, especialmente en el sector, en sectores regulados y resilientes, que además de ser interesantes a nivel de inversión, generan un gran bienestar a la sociedad y son un altísimo generador de empleo. En esa línea, la situación que atravesamos puso de presente que la operación bajo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo dejaron de ser una visión sofisticada y un poco alejada de los sentimientos de los inversionistas para convertirse en una de las mayores prioridades para el desarrollo de la actividad económica de todas las escalas de operación industrial. Muestra de ello es que durante estos meses se profundizó el interés de grandes inversionistas globales por destinar recursos de capital en negocios sostenibles, realidad que ratifica la convicción que tenemos en Grupo Argos y en todas nuestras empresas de seguir liderando prácticas de inversión consciente, de operaciones responsables e implementando prácticas de vanguardia para fortalecer el desempeño de estos negocios. Las reflexiones del empresariado no son ajenas a las tendencias que vienen moldeando la forma de hacer negocios, entre las que se encuentran la transformación tecnológica y claramente la digitalización. No obstante, quizás uno de los mayores cambios que estamos viviendo y que ha generado profundas reflexiones tiene que ver con el rol de la empresa en la sociedad y la necesidad de que seamos más conscientes del humano, más conscientes del entorno, más conscientes de los valores que se esperan de nosotros. que seamos más conscientes del vínculo entre los negocios, los principios, tales como lo solidario y lo empático. Esta visión va a reforzar el rol de la empresa como un actor relevante en la sociedad que, por definición, está llamado a convertirse en un ente generador de desarrollo, de progreso, de bienestar social. Esta coyuntura es también un llamado de atención para concentrarnos en el largo plazo, repensando de manera integral la forma de hacer negocios, los valores estructurales, el valor de la estrategia, el valor de la cultura, y recalcando que somos y seremos siempre cuidadosos con el manejo de las métricas duras como el manejo de caja, la administración de la deuda y la manera como gestionamos y gestionaremos nuestra visión de riesgo. Aún más en este entorno, podemos decir con toda convicción que confiamos en nuestras capacidades corporativas, confiamos y agradecemos enormemente a los 14.000 colaboradores de estas organizaciones en 18 países y a su talento. Y somos además fieles en reafirmar el propósito superior de trascendencia para generar valor a través de inversiones y operaciones en todas las geografías donde estamos, impulsando una estrategia de generación de valor de la compañía basada y apalancada en su experiencia y trayectoria de más de 90 años, posicionándonos como un actor relevante, hoy más que nunca, con ese compromiso de generar valor para ustedes, para una reactivación rápida, segura, potente y que genere positivos efectos para todos los grupos de interés. Cierro con esto, les envío un especial saludo a todos ustedes, a sus familias, cuidémonos mucho, mantengámonos llenos de optimismo, de energía. Estos son los momentos para mirar al futuro con optimismo, con disciplina, con trabajo, con convicción en lo que hacemos. Con esto le doy la palabra a Natalia y abrimos para ustedes el espacio de preguntas a lo que bien consideren podemos aportar.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Abrimos entonces el espacio para preguntas y respuestas. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar el mecanismo para hacer sus preguntas vía chat. Ya hemos recibido algunas, entonces acabo de empezar. Quieren tener un poco más de detalles sobre los resultados de las concesiones viales. Dicen que a pesar de la caída del 52% en el tráfico de vehículos durante el trimestre, se vio una expansión en ingresos y en EBITDA año contra año. Entonces quisieran saber cuáles son los mitigadores de tráfico de las concesiones que tenemos nosotros, cómo se concilian esos ingresos y EBITDA contable con la generación real del periodo, y en caso de que las concesiones con ingreso mínimo garantizado, ¿cuál es el tiempo que el gobierno nos paga por el diferencial de recaudo y el ingreso mínimo?
Voy a, muy bien, a Daniel un saludo muy especial. Voy a dar un contexto y le voy a dar la palabra a Mauricio y a Pablo Apoyado para que con todo detalle paremos, porque me parece que la pregunta es extremadamente importante y relevante. Y arranco como de lo de arriba hacia abajo. Claramente el negocio de concesiones pues tiene dos verticales, la de aeropuertos y la de concesiones viales. En ese orden de ideas, las concesiones viales tuvieron varios tipos de afectaciones distintas sobre este periodo. Y es importante poder entender en el detalle para la pregunta que tiene mucho fondo, cómo está constituido el negocio. Entonces, arranco por decir lo siguiente. Este negocio tiene en este momento varias particularidades. Concesiones en operación y mantenimiento, concesiones que generan flujos en dólares y generan flujos en pesos, concesiones en construcción y construcciones o proyectos en estructuración y desarrollo. Ese portafolio es además dinámico en el tiempo y, como lo mencioné en la conversación, en este año en particular incorpora un activo nuevo que es el túnel de Aburrá Oriente. Entonces hay que tener muy en cuenta en los cambios entre dos periodos digamos, el efecto de estas variables sobre el portafolio de concesiones viales. Me estoy refiriendo a lo vial, Daniel y todos. Las concesiones viales sufrieron, digamos, dos efectos en el periodo que estamos analizando. El primero fue la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cobro de los peajes durante algún periodo de tiempo. No recuerdo exactamente la fecha de restablecimiento, tal vez por allá en mayo, en algún momento. Ahorita Mauricio o Pablo seguramente la tendrán más fresca. Periodo durante el cual pues no hubo recaudo de peajes, en la práctica no hubo recaudo de peajes. Y simultáneamente hubo un decrecimiento en el nivel de tráfico de todos los proyectos. Ahora, cada uno de esos proyectos que hoy está en operación y en mantenimiento y que recibe peajes tiene una condición contractual distinta. Ya de nuevo lo vamos a explicar con más detalle. Pero en términos generales, todos los contratos de concesión viales están amparados en contratos que dan o ingresos mínimos garantizados o garantías de tráfico o mecanismos como los diferenciales de recaudo que reconocen en algunos años de vida del contrato de concesión las diferencias de recaudo que el concesionario sufra por proyecto de disrupciones en el tráfico. Es decir, mayoritariamente, de forma distinta, como ya lo van a explicar, cada uno de los contratos tiene una protección estructural para garantizar el equilibrio contractual. Caso, unos con ingresos, unos con diferenciales de recaudo. Esto hace que el valor estructural de los activos para nosotros contractualmente esté protegido. Además, el efecto de la gestión que ha venido haciendo el grupo con el gobierno está también restableciendo los efectos derivados de la interrupción de construcción y o de recaudos de peajes que decretó el gobierno mediante unas mesas que se están negociando con la ANI, con presencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, muy lideradas por este equipo, y además con la presencia y acompañamiento de las entidades de control, lo que nos hace bastante optimistas sobre el restablecimiento, que no está reflejado además en los estados financieros, no solamente de las condiciones de liquidez, sino de valor de todos nuestros contratos. Con esto, que es un marco general para conceptualizar, le doy la palabra a Mauricio, por favor, para dar algún detalle en las concesiones.
Muchas gracias, Jorge Mario. Un saludo especial para todos los que nos acompañan y para mis compañeros y colegas del grupo. En adición a lo que bien explicaste, yo quisiera aprovechar la pregunta porque nos da la oportunidad, la pregunta de Daniel, un saludo para ti también, de atender como varias inquietudes que tenemos sobre este asunto. Nosotros tenemos concesiones con ingreso mínimo garantizado, las dos concesiones de la República Dominicana y Autopistas del Café. Concesiones con ingreso esperado, el túnel de Oriente. Y prácticamente concesión con riesgo tráfico, malla vial del Meta. Para ir de lo más sencillo a lo más amplio, en malla vial del Meta estamos en etapa de preconstrucción. Eso significa que no tenemos acceso a la totalidad de la fuente del recaudo, solo a una porción, que es el 23%, que es únicamente lo que se necesita para mantener el corredor vial existente, mientras terminamos el proceso de revisión del contrato que esperamos terminar hacia el mes de septiembre, que ha sido objeto de conversación en foros similares al de hoy. En los demás corredores, al existir el ingreso mínimo garantizado, el ingreso no se ve afectado por el comportamiento del tráfico. En el único lugar donde tenemos una pequeña desviación es en el caso de Autopistas del Café, por cuenta de que la concesión estaba obteniendo un excedente por encima del ingreso mínimo garantizado, excedente que por supuesto ya hoy en día no está, pero que no es más allá del 12% del ingreso de la concesión. Entonces, lo primero es, tenemos unas garantías respecto del tráfico, tenemos unos mecanismos de restablecimiento del valor, como el ingreso esperado, que es automático para ampliar en el plazo el tráfico que no se recibe en el corto plazo. Tenemos unas garantías del tráfico en proyectos como Pacífico 2, que no lo mencioné dentro de ese primer grupo, porque Pacífico 2, que es de cuarta generación, primera ola, tiene unos diferenciales de recaudo, como bien anotó Jorge Mario, en el año 8, 13 y 18, en donde se compensa la curva de tráfico entre el tráfico con el que estructuró la ANI y el tráfico real. Entonces, eso es lo primero. Entonces, en tráfico no hay una gran dificultad. ¿Cuál ha sido el comportamiento del tráfico, excepto en el túnel de Oriente, que por el cierre del aeropuerto José María Córdoba tiene una afectación mayor? Su tráfico hoy es un tráfico de cercano al 30-35% del tráfico que habitualmente tenía. En el resto de los corredores, todos, incluido la malla de Meta, el tráfico está entre el 75 y el 85% del tráfico del año 2019. Es decir, el movimiento, y básicamente es movimiento de tráfico pesado, carga, buses y demás. Entonces, hay un comportamiento de tráfico resiliente, hay una recuperación de tráfico acelerada, hay unas garantías de tráfico, y hay unos contratos que en sí mismos tienen mecanismos de mitigación. No obstante, lo que acabo de decir, hay una serie de elementos que se salen o que exceden, digamos, esa problemática, pero que están incluidos en los contratos los mecanismos para mitigarlos. Decidimos desde el sector de la infraestructura y la Agencia Nacional de Infraestructura construir unas mesas de trabajo acompañadas por las entidades de control para tratar de establecer mecanismos o elementos de afectación común en todos los contratos sin importar la generación del contrato vial, que primera, segunda, tercera o cuarta generación de contrato vial, para tratar de hacer un acuerdo marco. Esa conversación ha avanzado muchísimo, prácticamente falta cerrar un punto que esperamos cerrar en las próximas dos semanas, en donde firmaríamos un memorando de entendimiento, que lo que haría es eliminar los riesgos de controversia, dejar un acuerdo marco y los mecanismos para ir a cada contrato a buscar las mitigaciones que hacen falta. ¿Cuáles son las mitigaciones que hacen falta? La primera, la suspensión en las carreteras fue de 68 días. 68 días las carreteras estuvieron sin cobrar tráfico y o con una exención para la mayoría de las categorías del poco tráfico que hubo en las dos primeras cuarentenas para mantener el encadenamiento productivo de la salud y la alimentación. Esos 68 días serán objeto de mitigación vía plazo en el contrato. Para eso los contratos están facultados. Y adicionalmente, el gobierno, a través de las leyes de emergencia económica, las dos que has pedido, está facultado para extender los plazos de las concesiones, todas en general, incluidas las aeroportuarias, y por ahí hay una pregunta parecida a eso, todas en general, sin tener en cuenta los límites de ley en la ley, en la ley 80 y en la ley 1508 de infraestructura. Ese es el primer elemento que va a salir de ese acuerdo marco, cómo reconocer ese ingreso dejado de percibir, indexado y pagado con plazo al final de la concesión. Segundo, los sobrecostos de operar mediante la situación actual de implementos de bioseguridad y sobre todo, que eso no tiene un valor, es un valor pequeño, sobre todo en la pérdida de productividad que se ha visto en algunos proyectos. Los nuestros, por fortuna, no han tenido pérdida de productividad, como Jorge Mario explicó en su presentación. Mantenemos las obras que tenemos en curso operando al 100%, hemos logrado mitigar los efectos de sobrecostos y de productividad y estamos cumpliendo los programas. Segundo elemento. Tercero, la suspensión de obligaciones o el aplazamiento de las obligaciones contractuales para evitar procesos de sanción o incumplimiento producto de esa suspensión y que los proyectos no se vayan a ver, digamos, afectados por eso. En resumen, los riesgos derivados de la pandemia en las vías están acotados en los contratos y en la ley. Y en el caso, y la conversación va por buen camino y somos optimistas como nosotros, Jorge Mario. Y en el caso particular nuestro, ese riesgo también se mitiga por cuenta de que mayoritariamente nuestros contratos tienen una garantía de tráfico o un ingreso esperado o una o un diferencial de recaudo. Para la pregunta puntual de la expansión del ingreso, la diferencia que hay entre la expansión del tráfico y el ingreso, le voy a pedir a Pablo que nos cite las cifras exactas y la manera contable en la que se lleva el ingreso mínimo garantizado en la compañía. Para cerrar con los números. Pablo, por favor.
Gracias. Buenos días para todos. Daniel, sí, como bien lo decía Mauricio, pues, cuando uno tiene contratos que contemplan ingresos mínimos garantizados o pagos por disponibilidad, como es el caso de Aruba, uno contablemente lo que registra es un activo financiero y por lo tanto los ingresos contables de la concesión obedecen a, digamos que a un retorno sobre ese activo financiero que digamos que se va amortizando en el tiempo. Entonces realmente el ingreso contable que registran esas concesiones es totalmente independiente del tráfico de la misma concesión. Si pasaron carros o si no pasaron carros, igual el ingreso contable que se registra es el mismo. Entonces, por esa razón principalmente, más que el año pasado, a junio, nosotros no estábamos consolidando el túnel de Oriente, mientras que obviamente a junio de este año sí estamos consolidando el túnel de Oriente, y para que tengas en cuenta el aporte del túnel de Oriente a esas cifras o esos ingresos de concesiones viales es 42 mil millones de pesos en ingresos y 20 mil millones de pesos en EBITDA. Por lo tanto, si lo eliminas, igual sigue habiendo un crecimiento. Es básicamente por esto, porque como bien te decía Mauricio y Jorge Mario, la gran mayoría de las concesiones viales que tiene ODINSA tienen ingreso mínimo garantizado y entonces contablemente registran lo que tiene que registrar de acuerdo pues con IFRS, independientemente si el tráfico de esa concesión se está viendo afectado o no. Para responder a tu pregunta, creo que eso responde a la pregunta de PIG, de ingresos. Ahora, si vamos al flujo de caja, ¿con qué periodicidad se recaudan esas cuentas que se le pasan al concedente por concepto del ingreso mínimo garantizado? En el caso de la República Dominicana es trimestralmente. En el caso de Autopistas del Café es anualmente. De manera que todos esos ingresos que hoy estamos viendo registrados en Autopistas del Café, aspiramos a recaudarlos en enero de 2021. Ahora, recuerda que en Autopistas del Café, como lo decía Mauricio, no es que el tráfico se haya extinguido. El tráfico está entre el 75% y el 85% y en esos mismos niveles, inclusive superiores, está el recaudo. Porque la composición del tráfico está más hacia vehículos de pesados que por lo tanto que pagan una tarifa superior. Entonces, el recaudo se está comportando de manera adecuada en el caso de Autopistas del Café y lo que quede faltando para llegar en términos de caja a ese ingreso mínimo garantizado se recaudaría en enero del próximo año. En el caso de República Dominicana, el recaudo es muy poquito, lo que realmente pesa es el ingreso mínimo garantizado y como te digo, eso se recauda de manera trimestral. Lo mismo en el caso de Aruba, que es el único ingreso en términos de caja. El pago por disponibilidad de la nación es la caja que le entra a la concesionaria. Entonces ahí darles la tranquilidad a todos los que están conectados de que la caja va más o menos de la mano con el ingreso. Y que los tiempos de esa caja pues no significan una demora sustancial, sobre todo cuando el que tiene alguna demora, como podría ser Autopistas del Café, está con recaudos superiores al 80% de lo que traía históricamente.
Gracias.
Ahí el complemento de la respuesta.
Perfecto. Yo voy a seguir acá con unas preguntas de los aeropuertos para que cerremos el tema de ODINSA, el capítulo de ODINSA. Nos quieren preguntar cómo van las negociaciones con la ANI, digamos considerando que los aeropuertos pues no tienen esas cláusulas de ingreso pues o de tráfico garantizado. Además, pues que si nos preocupa que los acuerdos a los que podamos llegar solamente contemplen el periodo de cierre del aeropuerto y no se extienda pues mucho más allá y nos logre compensar, digamos, una disminución potencial del tráfico. Y acá voy a juntarla con una pregunta que hay sobre el aeropuerto de Quito. Y creo que básicamente es porque pues están buscando un proxy, de cómo hemos visto que se ha comportado el tráfico en estos meses que ha estado abierto el aeropuerto y cuáles son los costos adicionales en los que hemos incurrido por materia de bioseguridad para la operación.
Muy bien. Igualmente, voy a hacer un contexto y quisiera que paremos aquí con algún detalle, porque me parece que aborda, desde luego, un tema que, como pues claramente se evidencia en los resultados, tiene un efecto importante, como lo comenté en el trimestre, pero que es especialmente importante compartir con ustedes el detalle de lo que está pasando y cuál es nuestra visión. Yo sugiero abordemos esto como de la siguiente manera. Uno, contemos el caso de El Dorado primero y después Keyport en las siguientes dimensiones. Ayer hubo un anuncio muy importante de un trabajo concertado de diálogo del equipo con la alcaldía de Bogotá y con el Ministerio de Salud para definir ya los protocolos y la forma de reinicio de las operaciones a partir del mes de septiembre. Eso es extremadamente importante, extremadamente valioso. No solamente porque se hace dentro de un marco absolutamente concertado, juicioso, respetuoso, sino que claramente está establecida en una rampa ascendente de reinicio de las operaciones. Eso es absolutamente fundamental para el país, para la economía del país, pero desde luego también para nosotros como concesionarios. Quiero resaltar, y ahorita eventualmente, si tenemos un minutico, le pediría a Mauricio que nos comparta un poco todas las acciones que esta organización ha tomado alrededor de la seguridad de los viajeros en el aeropuerto El Dorado, que me parece importante, las inversiones en cámaras de control de temperatura, en sitios de lavado y control de la higiene, en tecnología de no contacto para el proceso de chequeo y de tránsito de los pasajeros en el aeropuerto, no solamente en migración, sino también en el manejo de equipajes sin contacto y el paso a través de las distintas etapas del aeropuerto. Son inversiones muy importantes que se han hecho y que las hacemos en el convencimiento de que son las que van a garantizar el reinicio acelerado de la operación en el aeropuerto de Bogotá. Ahí hay un primer elemento. El segundo, quisiera también que abordemos desde la óptica contractual cómo estamos abordando la conversación con el gobierno nacional. Si bien la estructura contractual del aeropuerto, como bien se estableció, es distinta a la de las carreteras. Aquí hay un evento imprevisible de una magnitud enorme, una fuerza mayor no prevista por nadie, y hay en el fondo es una decisión entendible y respetable gubernamental del concedente de suspender las operaciones, y eso tiene desde luego la implicación de que el concesionario no puede desarrollar el objeto del contrato. Es decir, no es que haya una afectación ligera sobre el tráfico, que es lo que típicamente ha sucedido, sino que aquí hay un efecto absolutamente imprevisible donde el concesionario está imposibilitado para ejercer el objeto contractual. Y eso tiene, digamos, una discusión hoy cordial, abierta, decidida con el concedente, pero también es un elemento muy importante de caras a futuro para restablecer eventualmente los equilibrios económicos en estos contratos. Repito, nada de eso está siendo considerado hoy en los estados financieros, pero sí quiero hacer énfasis de que no solamente celebramos la manera como se ha venido dando el proceso de reapertura, la forma segura como se van a hacer estas cuatro primeras rutas, que pues, son un primer paso, San Andrés, Leticia y Cartagena desde Bogotá, y a medida que se vayan incrementando, pues va a haber un tránsito hacia una normalidad nacional e internacional. Sino que también, repito, en lo que tiene que ver con el restablecimiento del valor del activo y de las medidas de liquidez que ya se han venido gestionando también con el concedente. Y dejemos para el final un poco la dinámica que ha venido tomando la reactivación de la concesión del aeropuerto de Quibdó, que reinició a partir del 1 de junio, pero que en su naturaleza es digamos, distinta, porque es una concesión del 2047, de manera que tiene un aspecto mucho más amplio que la del Dorado. Con esto le doy la palabra a Mauricio, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Muy bien, vamos a abordar cada uno de esos puntos. Los contratos de concesiones aeroportuarias efectivamente son distintos. Aquí no hay primera, segunda, tercera y cuarta generación. Eso es lo primero, y son menos. Hay 18 aeropuertos concesionados en el país y están concentrados en más o menos unos 6 contratos. Esos 6 contratos no se parecen entre sí porque todos tienen un origen diferente. No hay manera de establecer, digamos, una similitud, así tengan algunos clausulados parecidos. En el mismo sentido, construimos desde el momento cero una mesa de trabajo ANI, Cámara Colombiana de Infraestructura, representando los concesionarios para revisar 3 temas en particular. Primero, medidas de liquidez de corto plazo a través de suspender obligaciones contractuales y o permitir mecanismos de liquidez. Quizás esa conversación va más adelante que la de vías. Es de nuestra expectativa que hoy o la semana entrante estemos firmando el acuerdo de entendimiento. Por supuesto, revisado también por las entidades de control, que ha dado como el siguiente resultado. La contraprestación a la que hay lugar a pagarle por cuenta del concesionario al Estado, todos los aeropuertos la tienen en distinta magnitud, ha quedado suspendida y postergada en el tiempo como un mecanismo de alivio. Lo segundo es que los dineros que hay en las subcuentas del contrato de concesión, los contratos de concesión todos tienen unas subcuentas que se van aprovisionando a lo largo de la vida de la concesión, de tal suerte que tienen recursos para momentos de contingencia o para a veces pensar en algunas ampliaciones menores de cuellos de botella que sea necesario resolver durante la vida del contrato. Ahí hay unos recursos importantes. En el caso específico de Opaina hay cerca de 200 mil millones de pesos, de los cuales hemos acordado que al menos 100 mil se van a usar en una primera etapa como un mecanismo de liquidez de corto plazo. Entonces, estamos trabajando la liquidez a través de un acuerdo bilateral con el acompañamiento de las entidades de control. Y menciono las entidades de control que son vías como aeropuertos, es porque para nosotros es muy importante que el control de legalidad futura de lo que se esté haciendo sea una cosa que nos deje a todos muy tranquilos. Eso tiene que ver con las medidas de liquidez. No obstante, esos mecanismos de liquidez internamente hemos tomado una serie de decisiones. Creo que he dicho en muchos foros que la flexibilidad que un aeropuerto tiene para disminuir sus costos es realmente poca, pero el espacio que teníamos ya lo tomamos. Voy a explicarlo en un segundo. Eso es lo primero. Lo segundo es hacer una serie de acuerdos para quitar presión sobre los temas del OPEX del aeropuerto y, por supuesto, cuidar la caja. Yo le voy a pedir a Pablo que ahorita que me complemente con unas cifras, le dé los datos de caja en Opaín y en las cuentas de reserva que tenemos en Opaín, para que se den cuenta, digamos, de la solidez que tenemos respecto de soportar una contingencia tan fuerte como la que se ha venido. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo es que los aeropuertos, técnicamente, para que me entiendan, la infraestructura, pero particularmente los aeropuertos, no están cerrados. Los aeropuertos están disponibles, tienen que estar disponibles por disposición contractual y por ley. Lo que están es suspendidos los vuelos o cerradas las fronteras Entonces, eso hace que nosotros tengamos que garantizar que el aeropuerto esté operativo para los vuelos humanitarios, operativo para cualquier tipo de operación, para cualquier tema de seguridad nacional, sobre todo un aeropuerto tan importante como el aeropuerto Dorado. Eso es lo que le quita algo de flexibilidad al tema de la extensión del OPEX, y la que hemos hecho, la hemos hecho de común acuerdo con la ANI, suspendiendo una serie de obligaciones y disminuyendo el área que va a estar disponible del aeropuerto pensando en un proceso de reactivación. Entonces, el primer trabajo tiene que ver con medidas de liquidez. En el cortísimo plazo tiene que haber alguna definición completa de eso, cortísimo es en una semana, y o actualmente contamos con la liquidez necesaria para mantener el aeropuerto en las condiciones así, en las actuales, durante varios meses más. El segundo tiene que ver con lo que Jorge Mario planteó. Aquí hay dos elementos. Un elemento de fuerza mayor, que es la época mientras dura el cierre, y aquí quiero ser específico, los vuelos y la reactivación que vamos a empezar a hacer, que ya detallo, todavía bajo la definición de piloto, así haya vuelo comercial, y haya que comprar los vuelos, y haya pasajeros y demás, todavía es piloto porque hay que irla asegurando con seguridad, con todas las medidas de seguridad como Jorge Mario anotó que hay que tener en cuenta. Entonces, esa etapa de fuerza mayor implica una reclamación, que otra vez el gobierno y el contrato están facultados para que ese restablecimiento de esa parte se haga vía plazo. Entonces es las afectaciones de menores ingresos, las afectaciones de mayores costos, las afectaciones de López y que tenga, digamos, una adecuada retribución durante estos 5 meses, estoy pensando en el 30 de agosto, indexados a unas tasas que tienen incluidos los contratos previstas, los contratos para eventos como este, y llevados al año 2027, por ahí hay una pregunta que tenía que ver con eso, y lo que eso de se convierte en extensión de la concesión. Esa reclamación iniciará una vez en el mes de septiembre, una vez empecemos a reactivar la operación. Y la siguiente etapa es efectivamente un hecho imprevisible e irresistible desde el punto de vista jurídico, que da lugar a buscar una mitigación del impacto. Dicho de una forma más sencilla, y excúsenme que sea como tan específico, pero este es un tema muy importante, dicho de otra forma, no estamos frente a un evento de riesgo de tráfico, estamos ante la imposibilidad, como Jorge Mario lo planteó, de desarrollar el objeto del contrato por una fuerza mayor totalmente externa, totalmente irresistible y totalmente impredecible. Entonces, hay lugar jurídico para la reclamación, va a ser por fases, estamos agotando la de la liquidez y con optimismo y tranquilidad, porque tenemos los recursos necesarios y con los que se va a liberar todavía más, y empezaríamos al restablecimiento del equilibrio económico, que en los dos tramos, el de fuerza mayor y el de la teoría de la imprevisión, sin duda alguna serán en plazo, los dos serán acumulados posteriormente al año 27. Eso es lo que tiene que ver con plazo. Lo que tiene que ver con el tema de las medidas de bioseguridad, que hemos empezado a contar desde hace algún tiempo a todo el público las medidas que hemos estado tomando. Lo primero que quiero que sepan es que esto ha sido concertado con el Ministerio de Salud, Transporte, Aeronáutica, el Distrito de la Ciudad Capital. Concertado, armonizado y articulado con las disposiciones que desde el punto de vista de salud pública el gobierno ha ido determinando. Pero lo hemos enriquecido con la visión de esos aeropuertos que en términos de salud pública han ido más avanzados. Singapur, un aeropuerto de Corea, un aeropuerto en Europa, y tenemos una mesa conjunta de trabajo a través de la ASI para asegurar que tengamos el estado del arte en las medidas de bioseguridad. Y lo hacemos así porque probablemente pensamos que a futuro no vamos a necesitar tanta seguridad, esperamos que sea así, pero sí creemos que la bioseguridad va a ser un tema que llegó para estar presente en cuanto a la confort y a la exigencia que el pasajero va a reclamar hacia futuro. Un elemento que no está incluido ahí, pero que decidimos avanzar y acelerar el plan que teníamos, es eliminar al máximo el contacto del usuario, del pasajero, en el aeropuerto. Es decir, usted va a tener su pasaporte virtual, se le va a producir un código QR, y con ese código usted puede apurar su equipaje si no quiere tener contacto con una persona, puede desarrollar todo su procesamiento dentro del aeropuerto, va a abrir el filtro de seguridad que ya va a ser automático para pasar el control típico que hay nacional o internacional, va a acceder a la puerta de puerta de embarque, va a desembarcar con ese código. Tenemos la medición de temperatura individual, pero tenemos mediciones de temperatura por clusters en los corredores del aeropuerto. Las cámaras del aeropuerto ya están habilitadas para identificar concentraciones por mapas de calor e inmediatamente asegurarnos de que la separación de los 2 metros se pueda corregir. El aeropuerto va a estar usado en un 30-35% de su capacidad, lo que hace que en esta primera etapa no haya un contacto muy grande entre los distintos vuelos que se vayan atendiendo. Entonces, me extiendo ahí porque quiero aprovechar para mandar un mensaje de confianza y de seguridad. Y cierro con esto, ese punto de seguridad. Los aeropuertos no son un vector de contagio. Los aviones tienen las medidas de seguridad nativas para que los virus no progresen. El aire del avión se recicla cada 3 minutos. Y el riesgo residual que existe por la población que estaremos usando el aeropuerto está de sobra atendido y mitigado con las medidas de seguridad que no se alejan de las básicas de tapabocas, distanciamiento y lavado de manos, pero que adicionalmente aquí hemos tomado todas las medidas que ya les he contado. Y en cuanto al restablecimiento de la operación, 2 elementos que creo que son importantes, porque es una pregunta frecuente. ¿Quién gobierna sobre el aeropuerto? Es el gobierno nacional. El gobierno nacional fue quien tomó, con la información que tenía disponible, la decisión de cerrar las fronteras y de suspender los vuelos aéreos. En esa decisión no tenemos ni injerencia ni participación. Nos informan tan pronto han llegado a esa conclusión. Es el gobierno nacional quien, cuando considera necesario o oportuno, vuelve a reabrir las operaciones en términos nacionales y en términos internacionales. En esta ocasión, en virtud de que la pandemia tiene un comportamiento asimétrico en Colombia, el gobierno delegó en los alcaldes locales la gradualidad para empezar a abrir los aeropuertos. Y es por eso que nosotros, conjuntamente con el gobierno nacional, hemos desarrollado unas mesas de trabajo con el gobierno distrital para encontrar el momento y la manera en la que esa gradualidad se tiene que dar. Y es así como ayer hizo la alcaldía, pero nosotros estamos, digamos, acompañando y celebrando que demos ese paso en el paso de la reapertura del aeropuerto, que me voy a permitir explicar en este foro, que no es un foro, digamos, de opinión pública, pero qué es lo que tenemos conversado. Hay solicitud de apertura de 25 rutas en el país, 25 rutas solicitadas por distintos lugares del país: Cartagena, Barranquilla, Leticia, Bucaramanga, Cali, Medellín, Río Negro. De esas 25 rutas, 13 rutas necesitan a Bogotá en una etapa temprana para que puedan darse. Recuerden ustedes que Bogotá mueve el 60% del tráfico nacional, primero. Segundo, el 75% de los tránsitos, es decir, es donde se recogen de todo el país los pasajeros, se llevan a Bogotá y se distribuyen para sus lugares de destino. El 70% de los tránsitos internacionales, el 65% de los extranjeros que vienen a Colombia. Es decir, Bogotá, y en la teoría de redes, es el gran nodo que surte y se abastece de los aeropuertos de las demás ciudades del país. Por eso el eje de la reactivación aérea pasa por Bogotá y pasa en esto que la primera fase tiene esas 25 rutas. De esas 25 vamos a atender 13, de las cuales, como acaba de notar Jorge Mario, son tres o cuatro las que ya se anunciaron y en una mesa de trabajo conjunta técnica que se decidió crear ayer, un poco más especializada, se van a revisar el resto de las rutas para irlas integrando rápidamente en horizontes de tiempo que son entre 2 y 3 semanas. Nosotros esperamos, a mediados del mes de octubre, estar teniendo reactivadas la totalidad de esas 13 rutas que darían lugar a un movimiento de pasajeros cercano al 25 o 30%. Todavía quedaríamos con una ventana para incorporar, entre otras cosas, algunas rutas de territorios nacionales. La razón de ser de que San Andrés y Leticia esté ahí, y es importante que esto se entienda, es una razón humanitaria. Hay dificultades en esas dos regiones del país porque su conectividad es mayoritariamente o debe ser mayoritariamente aérea y principalmente con Bogotá. Entonces, esas dos están ahí básicamente por una razón humanitaria que compartimos y celebramos. Cartagena sí es una ruta importante. Las cuatro rutas más importantes de Colombia y que a su vez son las más importantes de América Latina, que están en la lista de las 10 más importantes de América Latina, son Bogotá-Cali, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cartagena, Bogotá-Barranquilla. Entonces, dicho eso, celebramos y tenemos este contexto jurídico que les acabo de explicar.
Dale un contextico de Keyport muy rápidamente. Danos, digamos, cómo se ha venido comportando la demanda de pasajeros y damos paso a otro bloque de preguntas que tenemos varias, por favor.
Gracias. Keyport, como Jorge Mario anunció, es un contrato de muy largo plazo. Es un contrato que también tiene mecanismos de mitigación vía plazo en cuanto al tema de la fuerza mayor. Es un contrato en el que logramos el aplazamiento del plan maestro que estaba previsto ejecutarse este año, entre otras cosas porque no hay necesidad de ampliar, porque no va a haber el flujo de pasajeros que se tenía esperado. Se abrió desde el 1 de junio, cuando se abrió el primer impacto fue altísimo y era un represamiento de una demanda insatisfecha que en las primeras 2 semanas generó un tráfico casi normal. Después ese tráfico descendió un poco y ha tenido, digamos, un comportamiento un poco volátil en la medida que todavía no se han homologado las restricciones o los requisitos, mejor, del tema de bioseguridad. En Guayaquil están pidiendo unas pruebas y eso restringe un poco los viajeros y de algunos destinos están pidiendo las cuarentenas. La buena noticia es que a partir del 1 de agosto el gobierno autorizó elevarse al 50% de la capacidad del aeropuerto. Todas las aerolíneas están ofreciendo ya nuevos itinerarios, hay una conectividad con Europa, con Estados Unidos y con Latinoamérica, y eso en general en este trimestre, para responder concretamente, demostramos cerca de un 10% del tráfico comparado con el dato histórico del año 2019, pero está dentro de nuestros pronósticos. Nosotros en las proyecciones de tráfico que hacemos empezamos más o menos en un 10-15%, eso es lo que pasa en la etapa inicial, y eso crece aceleradamente, como explicaba Jorge Mario ahora, de tal suerte que mantenemos la expectativa de estar en una cifra cercana al 50% en Quito para final del año, y una cifra muy parecida en tráfico doméstico en el caso del aeropuerto de Bogotá. El restablecimiento total o la normalización total, que también es una pregunta que estaba por ahí, la estamos viendo hacia el año 2022.
Perfecto, gracias. Yo voy a cambiar aquí de sector. Aquí nos están preguntando por Pactia. ¿Cuál ha sido el impacto en el NAV de Pactia? Y si han considerado desinvertir propiedades de ese fondo inmobiliario y mirado hacia adelante, ¿cómo les gustaría que fuera el mix del GLA de Pactia?
Bien, voy a darle la palabra para tomar esta pregunta a Nicolás Jaramillo, gerente del fondo. Dos comentarios tal vez de contexto. Y me adelanto un poco a la pregunta. Sí, efectivamente hemos considerado desinversiones y el fondo está considerando algunas. El equipo viene trabajando en un foco de rentabilización de los activos muy importante que ha venido surtiendo efectos a partir de, acciones de desinversión de activos maduros y de mejor conformación de portafolio. Desde luego, de todo el portafolio que tiene un sector industrial muy fuerte, bodegas ligadas, digamos, a contratos de largo plazo para industria, hoteles, comercio, autoalmacenamiento, pues hay unos que tienen una mayor afectación en el corto plazo y desde luego eso afecta la rentabilidad en el corto. Sin embargo, yo quiero resaltar la resiliencia del portafolio de cerca de 900.000 metros cuadrados que tenemos de activos en Pactia. Y esa resiliencia está constituida por la fortaleza y la importancia que tienen los sectores de más larga estabilidad en los contratos de arrendamiento y en la operación. De manera que contextualmente un trabajo, la respuesta es sí, hay proyectos de desinversión selectiva de activos donde extraigamos valor. Ya de hecho el año pasado se hizo una muy importante. Segundo, fortalecer mix de sectores en los cuales estamos. Una gran proporción de ellos tienen una altísima resiliencia a largo plazo por su naturaleza de ser mucho más industriales y no ligados, por ejemplo, a la hotelería. Y le doy la palabra a Nicolás para que nos amplíe un poquito el efecto sobre el NAP. Nicolás.
Jorge Mario, buenos días y a todos los participantes, muchas gracias. A ver, el NAP ha crecido el 2.6% en el semestre, en el efecto semestral entre enero y diciembre. Estamos esperando tener una estimación negativa por efecto de la pandemia al cierre del año, que será, digamos, consecuencia de la afectación en los cierres básicamente de los hoteles y en el menor tráfico y menores ventas en los centros comerciales. En cuanto a las desinversiones, hemos venido haciendo un proceso de desinversiones en los últimos 3 años. A hoy hemos vendido cerca de 480 mil millones de pesos históricamente. Este año, en lo que va del año, hemos vendido cerca de 30 mil millones de pesos. Y vamos a seguir y a continuar con el proyecto de desinversiones para bajar el endeudamiento y para darle una mayor fortaleza de liquidez al portafolio. Desde el punto de vista del portafolio y la composición inmobiliaria, como bien lo decía Jorge Mario, lo que estamos buscando es un balance en los distintos activos inmobiliarios y una concentración adicional en el negocio logístico que tiene una resiliencia importante. Creo, Natalia, que con eso contestamos la pregunta de Daniel.
Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta, ya siguen preguntas de Grupo Argos. Con la deuda y el perfilamiento que hemos hecho, ¿hemos logrado bajar la deuda, el costo de la deuda promedio en cuánto y cuánto hemos alargado la vida media de la deuda?
Perfecto, Alejandro puede tomar el detalle, por favor, de esta pregunta. Un solo énfasis, no tenemos vencimientos en el 20 y en el 21, que es una posición de liquidez muy, muy, muy importante y de un perfil muy... Muy favorable en estas condiciones para la compañía. Pero le pido a Alejandro un poquito de detalle en los datos.
Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente en estos momentos, con el cierre de junio, como reportamos, el nivel de endeudamiento a nivel separado de Grupo Argos hoy es de 1.74 billones de pesos. En estos momentos el costo de la deuda de Grupo Argos es del 5.6%. Recordemos que ese mismo dato hace un año era cercano al 6.8%, hoy está en niveles del 5.6%. Parte de eso tiene que ver con, digamos, con el mix que nosotros tenemos hoy de deuda, ese 1.74 billones, donde el 56% es IBR, un 37% es IBR, un 56% es IPC y un 7% es tasa fija. Como mencionaba Jorge, nosotros en el año 20 y 21 no tenemos vencimientos de deuda. Tenemos un vencimiento en el año 2022 que es de 212 mil millones de pesos con bancos y 124 mil millones de pesos que son mercado de capitales, lo cual desde el punto de vista, digamos, de flexibilidad financiera seguimos teniendo, digamos, una situación bastante positiva y un costo de deuda muy bajo que nos da también una posición muy cómoda.
Perfecto, nos están preguntando que si hemos considerado cobrar algún fee o royalty a las subsidiarias por toda la gestión que realizamos nosotros con ellas, de ese rol activo que tenemos en las compañías.
Yo la tomo si quieres. No, la respuesta concreta es no. Nosotros hoy, bajo la estructura que tenemos en el grupo, tenemos claramente un rol de arquitecto estratégico muy activo en no solamente el direccionamiento estratégico, en el acompañamiento de los equipos, en la unificación de propósitos, desarrollo de talento, participación activa en temas de estructuras de capital, de expansión, fusiones y adquisiciones, que es parte del rol de esta holding, que se hace de manera además muy eficiente y de acuerdo a un protocolo claramente definido con cada una de las de las filiales. Filiales que además, como ustedes saben, algunas están listadas, otras están, privadas, son privadas, tienen desde luego no necesariamente unidad accionarial entre el Grupo Argos y sus filiales. Ahí hay accionistas distintos. De manera que a hoy, bajo esa estructura, la respuesta contundente es no. Sin embargo, en la medida que se desarrollen mecanismos como los fondos de capital privado, Pactia es un ejemplo clarísimo de este esquema, donde hay una gestora y un fondo de capital con LPs. Claramente en ese tipo de estructuras hay mecanismos que remuneran la gestión independientemente de la inversión, pero son estructuras distintas. Ahí hay un mecanismo que eventualmente, seguramente a futuro, podrá implementarse en algunos negocios o actividades o proyectos especiales, y donde sí claramente se generan mecanismos de retribución por la gestión. Pero bajo el esquema actual, quiero ser muy claro, el compromiso estructural y societario que hay con las filiales y todo el conjunto de sus accionistas es claramente no.
Con base en el informe que sacó Fitch sobre la calificación de Grupo Argos, ellos estiman unos dividendos para el próximo año entre 400 y 450 mil millones de pesos. Nos preguntan que si nosotros estamos de acuerdo, pues aún sabiendo que falta, que no hay visibilidad todavía por lo que falta adelante.
Si quieren, yo tomo esa pregunta. Yo quisiera, recordar un poco también la situación del año 2020 y poner la perspectiva del año 2021, obviamente con el entendimiento que hay varios temas pues que todavía no son tan visibles. Pero para que tengan un contexto, nosotros en la planeación que teníamos de ingresos en caja de este año de dividendos, estábamos hablando alrededor de ingresos por dividendos del orden de más o menos 520 mil millones de pesos. Hoy, el ingreso que vamos a tener de dividendos es del orden de 407 mil millones de pesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de ingresos de caja de Grupo Argos como holding, nosotros también tenemos unos recursos que cada vez son más relevantes, que tienen que ver con las desinversiones del negocio inmobiliario, donde para este año tenemos una proyección cercana a los 77 mil millones de pesos, y adicionalmente tenemos desinversiones este año por el orden de cercano a los 53 mil millones. Eso quiere decir que entre dividendos y desinversiones e ingresos extraordinarios, nosotros tenemos este año alrededor de un poco menos de 540 mil millones de pesos. Es decir, ya tenemos ese ajuste desde el punto de vista de caja, y pagamos en promedio alrededor de 316 mil millones de pesos. Cuando nosotros hicimos ese ajuste, pues básicamente, además de manera, ortodoxa y adecuada, estábamos estimando que no íbamos a tener ingresos ni de Odinsa ni de Opaín por dividendos. Entonces los quitamos. Para el próximo año, obviamente es muy prematuro, pero básicamente, dentro de las proyecciones y las conversaciones que hemos tenido con la calificadora, y lo que estamos teniendo es que los ingresos por efecto de dividendo posiblemente van a estar muy cercanos a niveles de los mismos 400 mil millones de pesos que estamos viendo este año. Obviamente eso depende, de cómo acaba de evolucionar el año, qué pasa a nivel de los resultados, que afortunadamente, como mencionaba Jorge, pues vienen por un buen camino, y realmente desde el punto de vista de la proyección inicial que teníamos nosotros de una reducción de la EBITDA del 30-35%, lo estamos viendo en el 15%, pero en términos generales, pues seguimos teniendo esa flexibilidad financiera que es tan importante. Fíjense que estamos hablando de ingresos cercanos a los 540 mil millones de pesos, dividendos de 316, es decir que tenemos un superávit superior a los 200 mil millones de pesos, y esa es una de las razones, junto con el tema de perfil de vencimiento, por el cual las calificadoras nos han mantenido la calificación y el outlook, lo cual creo que es muy positivo también.
Tenemos una pregunta con respecto al ROCE. Nos dicen que hace unos años habíamos planteado una meta de un 11% a nivel consolidado, y nos quieren preguntar que si esto ha cambiado o si seguimos con la misma meta.
Y yo le voy a dar la palabra al detalle de los números, Alejandro, para que un poco nos cuente la evolución. Desde luego, en la medida que hay una afectación puntual como esta, la visión del roce hay que mantenerla de largo plazo y no de corto plazo, porque obviamente el impacto puntual pues afecta el momento. Y yo diría que, a pesar de eso, hay dos consideraciones muy importantes para darle contexto a la pregunta que me parece relevante. El propósito y la ruta de trabajo y la estrategia de todas las acciones que estamos tomando en el grupo y sus filiales apuntan a exceder el costo del capital y remunerar positivamente el valor generado a los accionistas. Y en esa ruta hemos venido creciendo a pesar de los retos que tienen los negocios. De manera que yo diría que la foto puntual hay que mirarla un poquito con la reserva de lo que significa un choque de la magnitud actual. Pero también hay unos elementos importantes en la disminución del WACC del grupo y cómo lo ponderamos, a pesar de este choque y de tener contabilizada las inversiones que hemos hecho y que son inversiones con horizonte de largo plazo. Los spreads, digamos, pre-COVID y post-COVID dentro del COVID se mantienen. No estamos todavía en los niveles que queremos, pero hay, inclusive, en medio de una situación de estrés como esta, hay un comportamiento donde el spread de la ejecución en semejante choque se mantiene a pesar de tener todo el capital con visión de largo plazo. De manera que quisiera simplemente reforzar el planteamiento que se hace implícitamente en la pregunta. Es, ¿continúan ustedes con el enfoque en el crecimiento del roce para remunerar por encima del costo de capital? La respuesta es absolutamente sí. Obviamente, en la medida que se ajusta el WACC, pues los spreads esperados sobre el roce, pues también habrá que, del roce sobre el WACC, habrá que revisarlos. Pero todas las acciones van en esa vía y los efectos de las acciones de corto plazo y el plan de choque nos tienen muy satisfechos en ese comportamiento. Con esto le doy la palabra a Alejandro.
Gracias, Jorge. Y complementando un poco lo que acabas de decir, pues digamos hay como varios elementos importantes para recordar. Cuando nosotros mirábamos hace un año el costo del capital nuestro ponderado del Grupo Argus, era una cifra que estaba ligeramente, digamos, por debajo del 9%. Y ahí es donde planteábamos, digamos, esa ambición de tener un delta de valor del 11%, que son 200 puntos básicos, digamos, de spread, que pues de alguna manera son niveles de rentabilidad de clase mundial. Hoy, cuando hacemos el ajuste de nuestro costo de capital está en el 8.6%, es decir, a raíz de todo lo que ha venido pasando, bajas de costo de deuda, etcétera, lo que estamos hablando es que efectivamente ese WACC ha caído alrededor de 30 o 40 puntos básicos, que desde el punto de vista de costo de capital pues no es un tema menor. Y cuando nosotros vemos la rentabilidad hoy de nuestro portafolio, a nivel de Grupo Argos, hoy esa rentabilidad está cercana al 7.4%. Si miramos un poco cómo estaba esa rentabilidad hace un año, esa rentabilidad estaba cercana un poco por encima del 8.5%. Es decir, el año pasado estábamos, digamos, en esa senda donde estábamos prácticamente, digamos, iguales, costo de capital a retorno de capital empleado. Estábamos, digamos, ahí muy, muy cerquita. Lo otro que es importante desde el punto de vista, digamos, técnico, es que recuerden que como nosotros calculamos el retorno del capital empleado y no el retorno del capital invertido, realmente este costo de capital, pues de alguna manera es un costo de capital que no toma en cuenta el beneficio tributario de la deuda. Es decir, si uno se pusiera a tomar, digamos, el costo de capital tradicional, e inclusive ese WACC es todavía menor al tomar en cuenta el efecto. Pero digamos un punto aquí, lo que queremos decir es que efectivamente el año pasado veníamos prácticamente en esa senda de, digamos, de recuperación, estar teniendo spread sobre el WACC, y en estos momentos pues tenemos una devolución, digamos, cercana, poco mayor a los 100 puntos básicos, pues explicada también un poco por lo que ha venido pasando a nivel de los ingresos operativos, y que de alguna manera gran parte de los activos han permanecido relativamente estables. Pero obviamente seguimos con esa meta de rentabilidad, y obviamente todas las iniciativas que estamos tomando están encaminadas en de alguna manera seguir con ese propósito de generación de valor y poder tener en un momento dado, desde esa visión de largo plazo, pues un spread que esté cercano a esos 150, 200 puntos básicos que hablábamos en el pasado. O sea, la estrategia sigue exactamente igual desde el punto de vista de visión de rentabilidad.
Perfecto. Ya para terminar la última pregunta, nos dicen que si estamos considerando el plan de recompra de acciones que habíamos anunciado, y yo creo pues que esto sobre todo por el precio al que se están transando las acciones actualmente en el mercado.
Dos comentarios al respecto. La asamblea de accionistas aprobó una reserva para que la junta directiva de la compañía en un lapso de tres años, esto fue la asamblea de este año, pueda encontrar los momentos más adecuados para ejecutar una operación de recompra de acciones. La relación patrimonial es sólida. Desde luego, creemos que el momento, la acción no refleja el valor fundamental de la compañía y hay un spread entre el valor de la acción y el fundamental y por lo tanto un potencial de valorización muy, muy, muy relevante. Pero hemos decidido, junto con la Junta, privilegiar el cuidado de la liquidez, no solamente de la compañía, sino de todas las filiales, debido a la poca visibilidad, repito, que hay sobre los efectos del COVID. Pareciera, y desde luego una opción lógica y muy interesante desde lo financiero, pero cuando se integra con una visión equilibrada de largo plazo, nos parece muy relevante hasta que no haya un poquito más de visibilidad, conservar esa flexibilidad, esa disponibilidad de caja. De manera que la respuesta a la pregunta es, sí, interesante, está vigente el programa, está abierta la posibilidad, y estamos mirando a medida que vayan pasando los meses y que tengamos un poco más de visibilidad, pero la prioridad, como lo establecimos en el plan de choque, es el cuidado de la liquidez en este momento.
Perfecto, yo creo que con esto damos por terminado la videoconferencia de resultados por el segundo trimestre. Muchas gracias a todos por su participación.
Perfecto, muchas gracias a todos. Si quedan preguntas, desde luego todos estamos disponibles para que, pues, por vía telefónica o escrita, cuenten con todas las respuestas. Y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias.